80 aproximadamente, no hubieron controles migratorios porque realmente lo que se estaba buscando era poblar el país. Así que ese es el inicio del país y es lo que nos destaca, porque realmente es un país que se compone de inmigrantes.
Ah, fue un país inicialmente de fronteras abiertas.
Correcto.
Y por ahí correcto. Entraron los alemanes, los irlandeses, la comunidad irlandesa, la francesa, que es muy grande en Estados
correcto.
Unidos. Y más recientemente correcto. Nosotros hemos sido testigos directos de la migración cubana. Ahí se calcula alrededor de o muy cerca de los 2 millones de cubanos en Estados Unidos que migran por las razones que sabemos. Pero lo interesante es que migran. Y Estados Unidos abre los brazos y este país se enriquece. O sea, cuando llegaron los canadienses nos enriquecimos de la pujanza canadiense, de la literatura francesa cuando llegaron los franceses. Cuando llegaron los irlandeses, los irlandeses traían una fuerza productiva, traían una fe también con el catolicismo. O sea, fueron enriqueciendo cada segmento del país.
Es correcto.
Y por ahí vamos.
Y las leyes reflejan eso. Porque efectivamente, desde el inicio del país hasta los 1880 aproximadamente, no hubieron controles inmigratorios. Los primeros controles inmigratorios ocurren de los 1800 a 1920 aproximadamente, pero tenía que ver con obreros chinos y demás. También hubieron ciertos controles sobre los braceros mexicanos. Pero fue un control limitado. El primer control significativo inmigratorio que ocurre en este país es en el 1920, donde se establece un sistema de inmigración basado en cuotas de inmigrantes alrededor del mundo que tienen, o sea, la fórmula era que el porcentaje de extranjeros que podían inmigrar para acá tenía que igualar el porcentaje de esa población extranjera que se encontraba dentro del país. Entonces, pasa del 1920 a 1965, la ley de inmigración y nacionalidad de este país tuvo que ver con origen nacional. Entonces, era el porcentaje de extranjeros que constituían parte de la población, ese porcentaje de inmigrantes que es lo que se le permitían inmigrar acá. No es hasta después del movimiento de los derechos civiles de 64, donde se determinó que había ciertas injusticias en un sistema de inmigración basado nada más en origen nacional, que se firma lo que existe actualmente, hoy en día, la Ley de Inmigración y Nacionalidad en el año 65, que entre otras cosas elimina un sistema de inmigración basado nada más que en cuotas de origen nacional, y lo abre de tal manera que por un tiempo hubo hasta una inmigración abierta para el hemisferio occidental para igualar lo que se consideró en aquel momento, en aquel entonces presidente Lyndon Johnson, que firma esta ley, para buscar un equilibrio en la inmigración a nivel mundial. También establece la inmigración por empleo y a través de los años han habido ciertos cambios en las leyes de inmigración en este país, pero el fundamento, la ley principal que establece nuestro sistema actual de inmigración es la Ley de Inmigración y Nacionalidad del año 65. Ahora bien, esto coincide con la Ley de Ajuste Cubano, que se firma en noviembre del 66, después de la Revolución Cubana, que también coincide con la apertura de la inmigración del hemisferio occidental para de alguna forma igualar lo que se percibió en aquel entonces, que era la injusticia de que hubo una inmigración basada en orígenes nacionales y no necesariamente en otros factores que no tomaran en cuenta origen nacional.
O sea, Leal, que nosotros podemos decir que tanto la ley migratoria de 1965 como la ley de ajuste cubano, que los cubanos conocen o conocemos muy bien, son leyes que toda ley trae un espíritu, o sea, lo que se llama el espíritu de la ley, o sea, lo que la motiva, lo que está en el corazón de esa ley. Y estas dos expresiones del Congreso de los Estados Unidos, porque son ley, tanto la del 65 como la de ajuste cubano, traen en el espíritu una generosidad manifiesta en cuanto a respetar a ese otro que viene de otras tierras, pero que es un ser humano como nosotros. ¿Es así?
Efectivamente, efectivamente, y hemos visto consistentemente que este país siempre ha aspirado a un sistema de inmigración basado en la reunificación familiar, en la igualdad de condiciones para que cualquier persona de cualquier nacionalidad tenga la misma oportunidad de poder inmigrar para acá, para acoger y proteger los refugiados que están huyendo una persecución, en el caso nuestro, el comunismo, y la persecución que eso implica. También un sistema que trata de promover la diversidad en la inmigración, que es lo que estamos viendo ahora con la Lotería Mundial de Visas, que entra en efecto en el año 90, que era una forma, y de nuevo, de tratar de igualar las condiciones para que hubiera una representación justa de las seis regiones principales del mundo, que es África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía, América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Entonces, hemos visto a través de los años todos estos cambios, hemos visto misericordia en el programa de legalización del presidente Reagan del año 82, cuando fue, diría yo, la primera crisis inmigratoria en este país, donde de pronto nos damos cuenta que hay una población de indocumentados que han estado aquí por años, y el presidente Reagan trata de buscar la solución a través de este programa de legalización para darle la oportunidad a esos extranjeros que se encontraban dentro del país en legalizarse, mucho teniendo que ver con lo que se percibió en aquel momento, que fueron las injusticias con los trabajadores agrícolas que vinieron a principios del siglo XX, que de alguna forma no pudieron quedarse en el país y buscar la manera de legalizar a esas personas y sus familiares que de alguna manera se quedan. Entonces, siempre hemos visto que hemos estado tratando de enmendar las leyes de inmigración para reflejar condiciones actuales y a la vez siempre defendiendo la justicia y la igualdad de oportunidad para poder inmigrar a este gran país.
Y para actualizar un poco la situación migratoria de hoy, que obviamente es mucho más tensa y más compleja, porque entra en la dinámica una migración forzosa o forzada, como se llama, de Centroamérica, me refiero a lo que es el Triángulo de la Muerte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y con ese movimiento migratorio hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos actual intenta frenarla precisamente por razones de violencia. ¿Cómo pudiéramos actualizar todo este fenómeno que hemos conversado de la generosidad de Estados Unidos con esta situación muy específica, tanto en la frontera de México como con el Triángulo de la Muerte?
Excelente pregunta, y realmente es siempre es el dilema en ejecutar e implementar las leyes de inmigración, de guardar, o sea, preservar la oportunidad de una inmigración ordenada, pero a la vez defender la soberanía de la nación y que se respeten las fronteras de este país. Este problema no es nuevo, Alberto. Esto existe ya desde los años 80, donde empezamos a ver el primer flujo de inmigración centroamericana por la violencia en la región. En aquellos años se concede al Triángulo Centroamericano la oportunidad de estar aquí bajo una protección, un estatus de protección temporal que duró un tiempecito, especialmente para los guatemaltecos y los salvadoreños, para que tuvieran la oportunidad de pedir asilo. Esa fue la primera manifestación de un reconocimiento de que viene un flujo grande de inmigrantes de esta región. Coincide con el éxodo nicaragüense por la revolución comunista totalitaria sandinista. Igual muchos nicaragüenses vinieron en aquellos años, de los años 80, para pedir asilo, y muchos nicaragüenses hoy en día, como bien sabemos, ganan sus casos de asilo por temas de persecución, por creencias políticas, y eventualmente hoy en día son ciudadanos de esta gran nación. También lo vemos, el problema persiste, de tal manera que hasta finales de los 90, para ser exacto, y ya estamos hablando no solamente de la violencia, la corrupción endémica, la persecución, pero también el descontrol de la criminalidad y catástrofes naturales, que en el caso de Honduras, Nicaragua, Honduras y Nicaragua, se establece un estatus de protección temporal que entra en vigor el 30 de diciembre del 98 para aquellos hondureños nicaragüenses que estuvieron presentes en el país el 5 de enero del 99. Y ese es el TPS que todavía existe hasta el día de hoy.
Que también, ahora, que también fue un, fueron decretos de un contenido generoso, pero Leal, yo voy a hacer una interrupción porque lamentablemente el tiempo radial,
sí, claro, claro,
y
claro.
Vamos a dejar la otra parte de este tema, nos quedamos ahí en el TPS del 98 y ya la semana que viene pues vamos a complementar toda esta, bueno, en resumen, ¿no? Porque la historia migratoria de Estados Unidos es una enciclopedia, pero vamos a intentar complementar lo que nos falta de tiempo, lo que ha pasado en el movimiento migratorio en los años recientes, a los efectos de que el esfuerzo de Radio TV Martí de que el pueblo de Cuba conozca la historia de los Estados Unidos. Así que dejamos la otra parte del tema para la semana que viene y le agradecemos al doctor Ángel Leal su presencia en Estados Unidos en Martí. Muchas gracias, doctor.
Cómo no, Alberto, un placer.
Bueno, amigos de Estados Unidos en Martí, hemos estado recorriendo la historia migratoria de Estados Unidos, que es un fenómeno interesantísimo para poder entender el alma americana. Si Estados Unidos es grande, es porque su alma está abierta a recibir a migrantes de todos los países. Y por eso es una nación variada, es una nación rica y es una nación que tiene una pujanza que muy pocas tiene, precisamente por la diversidad migratoria. De todas maneras, seguiremos la próxima semana y ahora nos vamos al tema deportivo con nuestro colega de periodista, Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Y hoy traigo un atleta que representa a Estados Unidos como muy pocos. Y digo que por todo lo que hizo. Que fue un gran atleta, un hombre que nació en la pobreza, un hombre que nació en la discriminación y llegó a ser un gigante. Joseph Louis Barrow, más conocido como Joe Louis, el gran boxeador. Un hombre que nació en el año 1914 y compitió desde el 1934 hasta el 51. Reinó como campeón mundial de peso pesado desde el año 37 al 49, y se le considera, entre ellos estoy yo, como el mejor pesado de todos los tiempos. Fue apodado el bombardero carmelita, el bombardero, porque como él era afroamericano, su reinado duró 25 peleas. 140 meses consecutivos. Su pelea en el año 50 frente a Sir Charles, donde pierde, fue un desafío increíble, increíble, increíble. Pero este señor sí participó en lo que se le puede considerar la pelea del siglo. Yo sé que por muchos años han dicho, esta es la pelea del siglo, esta es la pelea del siglo. Él sí participó en las peleas del siglo, y fue cuando se enfrentó a Max Messling, que era el representante de Alemania, cuando Estados Unidos y Alemania estaban en guerra, cuando el mundo estaba en contra de Alemania y Alemania estaba en contra del mundo, y él fue el que representó, perdió frente a Messling y ganó frente a Messling. Después vino la guerra, participó en la guerra. Hay un gesto muy bonito de él, y es cuando él va a ver a Max Melling, que estaba preso. Y le dijeron que por qué él iba a hacer eso, que el enemigo. Y dijo, Si hubiera sido al revés, él hubiera hecho lo mismo. Y tal fue así que crearon una amistad que perduró por muchos años, porque inclusive después Max Schmeling llegó a ser un ejecutivo de la Coca-Cola y ayudó financieramente a este señor, el cual desafortunadamente no termina en la pobreza por lo grande que fue. Y digo por lo grande que fue, no tuvo ese impacto económico en su vida, pero sí tuvo muchos amigos. Y cada vez que tuvo
problemas. Un buen ser humano.
Espectacular. La cantidad de lugares que están nombrados bajo su nombre, como es la arena de hockey de Detroit, como es, hay un parque en el distrito, en un condado en Colorado, bajo el nombre de una cantidad de arenas pequeñas, en nombre de Joe Louis. El hombre bueno, aquel hombre que era un monstruo en el terreno, en el cuadrilátero,
en el
pero sin embargo era una nobleza tremenda, afroamericano, o sea que fue discriminado al principio de su vida, nunca miró atrás, nunca miró atrás. Y
o como, sea que no se puede escribir la historia de Estados Unidos en la faceta deportiva sin Joe Louis.
Y los grandes siempre se unen. Porque hablaré de este, no hoy, pero en otro tiempo. Murió el mismo día, en diferentes años, de otro gigante, Sugar Ray Robinson.
O
sea que los dos murieron en el mismo día. Y de eso estaremos hablando. Así que Joe Louis, descanse en paz. El más grande, para mí el más grande de todos los tiempos.
Mira qué interesante, qué curioso que un afro norteamericano, un deportista sin igual. Nosotros lo vimos pelear. Yo vi la pelea de él con Charles y fue una pelea espectacular. Pero además, como tú decías, es un hombre que representa la historia de lo que es Estados Unidos por su humildad, por su pujanza, además porque era un hombre que creía en el ser humano y esa es la primera enmienda de los Estados Unidos. Gracias a Chambi Campos por traernos en Estados Unidos en Martí a Joe Louis. Bueno, ya en la etapa final de Estados Unidos en Martí, por cierto, gracias a los que nos están escribiendo a Estados Unidos en Martí, todo seguido en minúscula, @gmail.com. Muchas gracias por la sugerencia, por las preguntas. Estamos tratando de, cuando nos han hecho algunas preguntas, pues evacuarlas en los programas subsiguientes. Ojalá podamos hacerlo hasta el final. Ese es nuestro compromiso, ese es el esfuerzo. Y nos vamos ahora a un segmento que también muy esperado, y me refiero al vistazo por Estados Unidos con la colega periodista Maite Rodríguez. ¿Cómo estás?
Buenos días a Cuba. También vamos a hablar hoy de una afroamericana que ha sido líder en los derechos civiles y raciales en los Estados Unidos, una mujer sin la cual no se podría escribir la historia de este país. Estamos hablando de Rosa Parks, la mujer que desafió a la América Blanca. Rosa Louise Parks, una mujer de Alabama que nació en 1913 y se convirtió en defensora de los derechos civiles en los Estados Unidos. El 4 de febrero de 1913 nace en el estado de Alabama Rosa Parks, hija de un carpintero y de una maestra. Su nombre original, Rosa Louise McCauley, antes de casarse, su nombre de soltera. Ella luego contrae matrimonio con Raymond Parks, de quien adquiere el apellido. Y él también era un luchador por los derechos civiles. Con él compartió ideales de rebeldía, ideales de liberación. Su matrimonio la hizo llevar un poco más adelante su lucha en una época en que la segregación racial y el racismo eran una constante en los Estados Unidos de América. El hecho que cambió la vida y la historia de Rosa Parks ocurrió en 1955, el 1 de diciembre de 1955. Hay que recordar que en esta época, aún en Estados Unidos, los afroamericanos, señores, estaban discriminados muy seriamente en este país, negros y blancos separados en los baños públicos, en los restaurantes, en los autobuses, en cualquier espacio que compartieran. Cada uno tenía un lugar bien asignado y ese lugar era, digamos, que no se podía violar. Sin embargo, su voz se alzó. Rosa Parks subió en un autobús ese día y, ya cansada de tanta discriminación, le pidieron que se levantara, que se diera su asiento a un joven blanco que ni siquiera había pedido el puesto. Ella se negó rotundamente, se quedó inmóvil, la amenazaron con que iba a ser arrestada, dijo que no le importaba y que podían hacerlo. Ella estaba dispuesta a seguir hasta el final. Cuando le preguntaron por qué, dijo, porque todos ustedes están empujándonos por todos lados. Se refería a su raza, a los afroamericanos. Así Rosa Parks, una humilde modista negra, se negaba a ceder su asiento en el autobús a un blanco y pasaría a la historia. En una entrevista dijo que mientras más obedecían las personas de raza negra, los blancos, peor eran tratados, y que se cansó de tanto abuso y que alzó su voz por la de todos sus compatriotas, ¿no? Ella fue al calabozo, estuvo presa, pagó una multa de $14, pero inició un movimiento que sería ya irrevocable. Con esto convocaron, la gente se salió a la calle a apoyarla, e incluso Martin Luther King organizó una oleada de protestas contra la segregación en los autobuses públicos en Montgomery, donde ocurrió esto, una protesta que duró 382 días. Más de 30.000 afroamericanos participaron en las calles, en las protestas, y cuenta la prensa que cuando le preguntaban y si estaban cansados de marchar 9 kilómetros diarios, ellos decían, nuestros pies están cansados, pero nuestras almas están liberadas. Fue un momento histórico importante. El caso de Rosa Parks llegó a la Corte Suprema del país, que declaró que la segregación racial era una norma contraria a la Constitución de los Estados Unidos y que declaraba por iguales a todos los ciudadanos blancos y negros de esta nación. En 1957, Rosa y su marido se establecieron en Michigan, donde prosiguieron su actividad en defensa de los derechos civiles de Estados Unidos. Ella fundó un movimiento importante, que una institución que siguió continuando con su lucha por los derechos civiles y participó de ahí en adelante en todas las luchas que se pudieron producir en Estados Unidos para defender a los afroamericanos. Incluso en 1999 recibió de manos del presidente Bill Clinton la Medalla de Oro del Congreso. Y todavía hoy la figura de Rosa Parks es considerada como un símbolo de los derechos civiles de Estados Unidos. Rosa Parks murió el 24 de octubre del año 2005. A los 92 años de edad tuvo una vida larga, pero una trayectoria marcada siempre por la lucha, luchando por los derechos civiles de los afroamericanos.
Rosa Parks, amigos de Estados Unidos de Martí, no solamente es un símbolo, es una realidad de la lucha por la igualdad racial en esta nación que estamos intentando en un esfuerzo de Radio TV Martí compartir con el pueblo de Cuba.
Hay que añadir, Müller, que cuando uno sube un autobús en los Estados Unidos, siempre hay una placa en esos autobuses, no sé si se lo habrán notado ustedes, que recuerda el puesto donde estaba y la memoria de Rosa Parks. Hace una pequeña historia muy breve para que las personas que están en ese autobús hoy, que es normal que compartamos todos por igual la raza y los asientos y cualquier espacio público, pues entiendan que esta mujer fue propulsora de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos.
Sí, un personaje grande en la historia americana. Yo recuerdo esa realidad de muchacho, pero la recuerdo. Es una realidad muy triste, ¿no? Los baños aparte, los asientos aparte. Y Rosa Parks fue la precursora de esa igualdad racial. Y eso la hace grande ante la historia de los Estados Unidos. Bueno, amigos de Estados Unidos en Martí, terminamos esta edición del martes 23 de julio. Y, por supuesto, en el día de mañana continuaremos en este esfuerzo histórico de compartir con ustedes la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.